Nosotros con el subsecretario de Salud de la provincia, el doctor César Monti. Doctor, buen día. Verónica Cecino saluda.
Verónica, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, un gusto poder dialogar con usted, doctor. Y bueno, con esta información, ¿no?, que hoy nos levantamos, que tiene que ver con esta resolución de salud que autoriza a Centros Sanitarios de Santiago a confeccionar, bueno, un protocolo para la aplicación del ibuprofeno inhalado. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
Bueno, que el Ministerio de Salud ha trabajado junto a otras provincias con respecto a los medicamentos que son de uso compasivo en la pandemia. El uso compasivo son todos aquellos medicamentos que tienden a hacer bien y no hacen mal, y de alguna manera pueden ayudar en algunos pacientes a evitar la muerte o reducir los sufrimientos de la enfermedad. Entonces, el Ministerio de Salud ha hecho una resolución al respecto, donde se permiten en la provincia el uso de medicamentos como el plasma, la ivermectina y el ibuprofenato sódico. Esto de que se permitan significa que no hay oposición por parte del gobierno para la utilización dentro de la provincia de los mismos. Como se dice por ahí, que en Santiago no se puede utilizar el ibuprofenato, la ivermectina o el plasma porque el gobernador se opone. No es campo del gobernador oponerse, no. O sea, la resolución pasa por salud y la autorización al uso de estos medicamentos lo hacemos en virtud de que hay provincias vecinas que muestran algunos resultados, los cuales es conveniente hacer. Pero a su vez, esta resolución solo aprueba que en Santiago del Estero se haga esto, pero debe hacerse sobre protocolos de uso a donde se enlisten los pacientes y las terapias intensivas, tanto del subsector público como del subsector privado, para que puedan tener un estudio responsable, aunado a otros estudios que son del mismo medicamento a nivel país o a nivel mundial, que sumen el número de casos necesarios para que sean aprobados oficialmente por las agencias de administración de drogas y alimentos, como es el ANMAT.
Doctor, se habla también de la implementación de un protocolo. ¿Cuál sería este protocolo que se implementaría o cómo sería?
Bueno, el protocolo fundamentalmente habla de pacientes que van a usar con un consentimiento informado por parte del paciente o los familiares del mismo para que accedan. Grabar a ese paciente en una ficha o lista que va a subir a un sistema nacional si la droga se está utilizando en otro lugar. Al seguimiento por parte de los médicos en las terapias y a la vigilancia por parte del Estado a través del rol rector que tiene el Ministerio de Salud dentro de la provincia.
Bien, esto se lo va a implementar.
No sé si hablo difícil o no me han entendido. ¿Quieren preguntarme algo más para que se aclare? Lo puedo hacer.
Sí, lo que usted quiera aclarar, no hay ningún problema. Estábamos hablando sobre el protocolo. Yo lo que le quería preguntar es porque hay algunos profesionales de aquí, Santiago del Estero, que no estaban como muy de acuerdo con la aplicación del ibuprofeno inhalado.
Y si de eso se trata. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo. El que no está de acuerdo no lo utiliza.
Claro, está bien.
Y manifiesta su conformidad o disconformidad a través de lo que cree. Pero que sepa ese paciente que también el médico puede no estar de acuerdo en el tratamiento. Que el médico no esté de acuerdo en un tratamiento no significa que el Ministerio de Salud no pueda aprobarlo, ¿me entiende?
Claro. Sí, sí. Y esto, bueno, como decíamos, va a tener su protocolo y en uno de esos protocolos es que justamente no la familia tiene que estar de acuerdo con la implementación de esto.
Así es. De hecho, el plasma se viene siendo así. Nosotros tenemos una máquina de plasma que cuenta con una autorización a nivel nacional y con un protocolo a nivel provincial.
Bien, doctor,
sí. Que trabaja así.
Bien, le iba a preguntar, aprovechando la comunicación con usted, bueno, ¿qué balance hace, bueno, de los casos, ¿no?, que se están detectando de coronavirus? Por ahí nos asustan mucho, sobre todo las cifras de fallecimientos, lamentablemente, que se están dando en la provincia.
Sí, la cifra de fallecimiento, bueno, a todos nos duele, no
Sí,
solamente los asusta a ustedes, sino a nosotros también, y nos duele muchísimo. Son pacientes, la mayoría añosos, comórbidos, que se han contagiado y que tienen algunas otras enfermedades. Lo cierto es que nosotros estamos por debajo del índice de letalidad todavía, si miramos realmente. Pero como no soy afecto a poner porcentajes, sino a mirar en gente, digo que también nos preocupa y mucho el hecho de que todos los días haya dos o tres muertos. Desgraciadamente, estos pacientes son pacientes que tienen ya su desgaste orgánico a nivel de diferentes órganos, con algunas otras patologías que comprometen aún más la parte circulatoria y funcional de cada uno de los órganos. Y evidentemente este virus lo que hace es, en el tiempo, ir deteriorando esa función y no hay margen de recuperación. Entonces este paciente inexorablemente fallece. Te decía, sí, nos preocupa y nos duele más que nos preocupa, pero estamos por debajo del índice de letalidad, ¿no?
¿Y en cuanto a los casos, doctor?
En la media. ¿Cómo?
¿Y en cuanto a los casos que se están registrando diariamente de casos positivos, también es más o menos lo pensado?
Y no, nosotros no teníamos pensado esta cantidad. De hecho, es que estamos y nos encontramos en una fase de transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria es cuando el virus circula y no se identifican los ceros o los núcleos de contagio y la gente comienza a aparecer con nuevos contagios. Entonces cambia la forma de trabajo, estamos con un programa que se llama Detectar y Cuidar, a donde salimos y pueden verse que las muestras son menores, pero no son hechas al azar, porque a veces nosotros tenemos 705 o 690 o 700 muestras analizadas para un total de 90 positivos. Entonces hay muchas muestras que se desechan 610 muestras que no son positivos. Entonces ahora hemos puesto un programa que se llama Detectar, que de hecho tiene, y Cuidar, que tiene la ventaja de no hacer muestras al azar, sino ir y buscar los pacientes febriles dentro de cada uno de los barrios, con la detección exactamente del febril y el aislamiento del contacto estrecho. Entonces, esta nueva forma de trabajar hace que reduzcan el número de hisopados o de test y sea más efectivo en la cantidad de muestras diarias positivas. De todas maneras, estamos en un promedio más o menos entre 95 y 97 promedio en estos últimos 25 días, 95 muestras positivas. Digamos, es un índice no esperado, pero de alguna manera se ha mostrado que mantenerse en ese tiempo en los últimos 20 días significa haber quebrado la cadena de contagio. Quebrar la cadena de contagios puede darnos tranquilidad junto a las medidas tomadas, como la reducción horaria para evitar que la gente se mueva más. Pero bueno, entendemos que también la gente está un poco cansada. Es mucho el tiempo que ha pasado. Y bueno, la gente pretende salir y de hecho los fines de semana lo hace. Pero tenemos que mirar hacia otras provincias y en esta provincia también, que lo que más genera contagios son las reuniones sociales. Y de cada reunión social aparecen un sinnúmero de nuevos casos con contacto estrecho que nos llevan durante 20 o más días a tratar de controlar. Esto es una tarea ciclópea de nunca acabar, porque la gente no entiende. Y si a esto le sumamos las muertes, la gente tampoco está entendiendo que esta movilidad lo que genera son más muertes y más internados. Entonces, si esto continúa, en no muy mucho tiempo vamos a tener una saturación del sistema de salud, que es lo que pretendíamos hacer durante mucho tiempo, intensificando nuestro trabajo, haciendo que la gente entienda, para evitar de que los contagios se transformen en enfermedad real y las camas y los médicos puedan atender el sistema de salud. Así que el llamado a la población es que reduzcan la movilidad, que queden en sus casas, hagan las cosas que tienen que hacer cercanamente del lugar, respeten el tapaboca, la distancia social, los protocolos puestos en cada uno de los lugares y espacios. Y esa es la manera de protegernos, digamos. Si nosotros cumpliríamos con estas normas, tendríamos un número de infectados mucho menor. No te olvides que muchos de nosotros estamos en esto ya hace 180 y pico de días, y no es una cuestión de suerte, es una cuestión de protección, porque uno entra y está muy cerca, en contacto con los enfermos y con el virus, y no se ha infectado. Entonces digo, miren esto, que si cumplen las normas, van a estar bien, cúmplanlas, por favor, cúmplanlas, y otra vez pedimos a la población cumplir las normas, por favor. Yo no he escuchado a nadie que le pidan, por favor, que se cuiden, que nos van a morir. Digo, al raciocinio y entendimiento, creo que las muestras son suficientes y evidentes. Así que agradecemos siempre a usted, el medio de comunicación social, y le pedimos encarecidamente que repitan estas propagandas, que se cuiden, que la gente entiende. Así como andan silbando una canción todos los días, deben estar repitiendo todos los días, después de 185 días, el mensaje que se les pasa.
Sí, sí, la verdad que la
gente no se contagien en el trabajo, no se contagien en los hospitales, no se contagian en el hacer diario, se contagian en otro lugar. Y te pido por favor que lo analices, porque estamos analizando y estamos viendo que los últimos contagios y nuevos contagios son chicos menores.
Claro, sí, sí. Sí, en fiestas clandestinas, bueno, sabíamos que esto por ahí iba a pasar, sobre todo por el Día de la Juventud, de la Primavera, ¿no? Estas reuniones clandestinas,
bueno,
pero...
que sepan que lo que le estamos diciendo no es mentira.
Claro, sí, sí, la verdad. Bien, doctor, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional, muy amable, como siempre.
Verónica, muchas gracias a ustedes por la comunicación que efectúan a diario al pueblo.